Hoy vamos a terminar el capítulo 18 de Hechos. La semana pasada dejamos el capítulo inconcluso, lo estudiamos hasta el versículo 17. Hoy vamos a retomar la enseñanza en el capítulo 18, en el versículo 18, perdón, y avanzar hasta el versículo 28, terminar el capítulo. A mediados del estudio vamos a entrar en el tercer viaje misionero de Pablo. Tomemos en cuenta las partes claves de esta de este tema. Yo pienso que la parte clave del estudio de hoy es el buscar hacer la voluntad de Dios. Y me llena de gozo cada vez que escucho las alabanzas antes del estudio y ver cómo el Señor pone en el corazón de mi hija, de Yolín, ciertas alabanzas que entran en tono absoluto a lo que voy a enseñar. Por eso le pedí, antes de que se vaya, esta hojita, la alabanza que dice: purifícame y déjame ser, porque termina diciendo: yo quiero ser santo, separado para tu gloria y hacer tu voluntad. Yo pienso que ese era el deseo del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo hace mención del deseo que él tenía de hacer la voluntad de Dios. Vamos a estudiar eso hoy. Por eso le he titulado al estudio de hoy: la voluntad de Dios. Oremos primero. Señor, en esta mañana queremos estudiar tu palabra y al escudriñarla sacar todas esas gemas, esas joyas, esas piedras preciosas que van a embellecer nuestra vida espiritual. Señor, queremos ser santos, queremos buscar hacer tu voluntad. Queremos, Señor, que seas tú el que moldees nuestras vidas, el que nos formes. Que seas tú, Señor, nuestro alfarero. Que seas tú nuestro joyero, que pulas el oro, que nos refines como a oro puro, Señor. Bendícenos en esta mañana, enseñándonos. Que sea tu Espíritu Santo que nos hable. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, la voluntad de Dios es lo que yo quiero hacer énfasis. La voluntad del hombre enfrentada a la voluntad de Dios es la esencia del pecado, es a donde se inicia, a donde es la raíz de la caída de Adán, el pecado. El Señor Jesucristo dijo, hablando de en sí mismo, siendo Él Dios, pero hombre también 100%, Él dijo: no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y añade diciendo: el Padre. Asimismo, el cristiano es llamado a hacer no la voluntad de su carne y de sus pensamientos, de su manera de pensar, de su manera de ser, sino a hacer de corazón, con propósito, la voluntad de Dios. Pablo define este principio, porque en realidad es un principio que nosotros todos los cristianos debemos de aprender. Y Pablo lo define de una manera muy bonita, en dos versículos. Y el apóstol Juan le pone broche de oro también en una de sus epístolas. Miren, si ustedes gustan, abren sus Biblias en Efesios. Avancen a Efesios 2, versículo 3, a donde Pablo dice: entre los cuales también todos, dice, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Es decir, él está hablando, haciendo la voluntad nuestra. En unos tiempos hacíamos eso, la voluntad nuestra. Y continúa diciendo: haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, es decir, estábamos en el montón, todos iguales, haciendo lo mismo, hasta cuando vino Cristo y nos sacó del montón y dijo: ahora tú eres mío y vas a hacer como yo quiero. Continúa Pablo en Efesios mismo, capítulo 6, versículo 6, a donde dijo: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo, ¿qué dice ahí?, la voluntad de Dios. Ahí está la diferencia del que éramos y el que somos. Aquí acostumbran decir: esto ha dejado un ¿cómo es que dicen aquí? Un antes y un después, ¿verdad? Aquí vemos un antes y un después. Antes hacíamos la voluntad nuestra, la voluntad de la carne. Servíamos al ojo, es decir, hacíamos las cosas bien cuando nos estaban viendo únicamente. Es como cuando alguien contrata a alguien para hacer un trabajo y esta persona solamente se mueve cuando uno está mirándolo. Y cuando uno se da la media vuelta, se sienta a descansar. Cuando uno regresa, se para nuevamente a trabajar. Eso es servir al ojo. Pero nosotros hacemos las cosas como que es para Dios, y como Dios está en todo momento delante de nosotros, viéndonos, entonces nosotros hacemos las cosas bien, porque lo hacemos para Él. Y dije que el apóstol Juan pone broche de oro a este tema en Primera de Juan 2:17, a donde dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Miren qué palabras tan hermosas. Qué sentido tiene estas palabras. Miren, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto significa que nosotros vemos a tantas gentes que mueren de enfermedades, que mueren en accidentes, que mueren en situaciones que las han buscado precisamente porque están haciendo su voluntad. Pero cuando nosotros buscamos hacer la voluntad de Dios, permanecemos para siempre. Este cuerpo va a morir un día, pero va a morir porque tiene que morir. No porque nosotros hemos buscado morir. No porque hemos buscado una razón para que este cuerpo muera. Hay mucho que decir en los próximos versículos, del versículo 18 que vamos a iniciar el estudio hoy al versículo 28, pero en particular del versículo 18 al 22 que vamos a empezar. Lo que en realidad resulta o resulta interesante para nosotros en estos versículos es ver cómo el apóstol Pablo habla con humildad, habla con sencillez de corazón, habla con el deseo de comunicarnos a nosotros algo que es importante para nuestras vidas. El apóstol Pablo habla con gran humildad, siendo que fue usado grandemente por Dios. Todos sabemos, y dijimos en el estudio anterior, que todos sabemos que el apóstol Pablo era un gran cristiano. Pero él solo no hubiera podido hacer todo lo que él hizo. El ministerio del apóstol Pablo no fue el apóstol Pablo únicamente. Fue el producto de muchas gentes trabajando alrededor de él y con él. Y nosotros vemos que el apóstol Pablo inspiraba a otros a seguir sus pasos, porque él inclusive tuvo el valor, tuvo la osadía, podríamos decir, de comunicarnos y diciendo: imítenme. ¿Quién de nosotros podemos decir eso? A no ser que estemos andando en los pasos de Jesús. Y Pablo hizo eso. Fue usado grandemente por Dios. Él podría haber tomado una actitud quizás arrogante. Si hubiese sido un hombre que estaba en la carne, que hubiese sido carnal, se hubiese puesto arrogante, porque esa es la actitud normal de los hombres. Todos los hombres tenemos un poquito de arrogancia, un poquito de orgullo, un poquito de ese yo. Yo hago las cosas porque soy yo, sin darle la gloria a Dios. Pero Pablo no. Pablo sabía que él, con todo el conocimiento que tenía de las Escrituras, del Antiguo Testamento, habiendo sido un fariseo, habiendo sido un hombre importante, cuando se trataba de hacer las cosas para Dios, él sabía que no era él, que era el Espíritu Santo obrando en él. Y por eso él siempre hacía mención de la voluntad de Dios. No vemos a Pablo nunca diciendo palabras arrogantes y diciendo palabras pomposas respecto de él. Siempre diciendo: es que yo soy siervo de Dios. Y un siervo es un sirviente. Es la última rueda del coche, se dice, ¿verdad? Y así es como Pablo se consideraba, dándole siempre la gloria a Dios. Nunca orgulloso, por el contrario, siempre contaba con el consentimiento de Dios. Cuando uno dice, si es la voluntad de Dios, estamos diciendo, estoy esperando el consentimiento de Dios. A que a ustedes les gusta, o les gustaría escuchar de los labios de sus hijos, cuando sus amigos les pregunten o les digan, mira fulanito, vamos a jugar al parque, y que el niño diga, si es que mi padre y mi madre me lo consienten, puedo ir. Espérate un momento, voy a preguntarle a papá o voy a preguntarle a mamá para saber si puedo ir o no al parque. ¿Cómo se sentirían ustedes? Ustedes están escuchando. El niño ni se da cuenta. El niño no lo está diciendo porque ustedes están presentes, sino que es una reacción normal del niño. Yo no puedo ir en este momento, a no ser que mi papá o mi mamá me den permiso, que tenga el consentimiento de ellos. ¿A qué les gustaría? Así dicen aquí, ¿verdad? ¿A que no? ¿A que sí? Yo no sé usarlo, pero he oído a que no y a que sí, no sé cuándo tengo que usarlo. Y el apóstol Pablo siempre estaba buscando hacer la voluntad de Dios. Y era un hombre viejo. Me acuerdo a la ocasión en San Cristóbal de las Casas, yo alquilaba una casa y tenía que llevar la renta todos los meses al lugar del negocio del dueño de casa, tenía también un negocio. Y voy y me dice, don Carlos, ¿cuándo va a Estados Unidos nuevamente? Que quiero pedirle un favor. Y le digo, bueno, tengo programado ir en septiembre, si es la voluntad de Dios. Y me dice, don Carlos, ¿no cree usted que ya está un poquito mayorcito para que diga esas cosas? ¿No cree usted que puede ir cuando quiera? Si usted quiere, usted va. Y le dijo, no, le digo, para mí, si es que Dios me lo permite. En eso lo llamaron por teléfono, tuvo que hacer algo y se puso a hacer las cosas y termina, me dice, bueno, don Carlos, gracias por la renta, hasta luego. Y me parece que les mencioné esta historia anteriormente. Tenía otro inquilino que también era misionero, en otra casa, un hombre muy rico, tenía varias casas. Pero esta casa estaba en un complejo dentro de la propiedad del dueño de casa, varias casas ahí, y ahí vivía este misionero. Y el misionero, este amigo, siempre le estaba testificando, hablándole al señor, al dueño de casa. Pero este día, el dueño de casa llegó a su propiedad y lo llamó al misionero. Le dijo, mira, ven, quiero hablar contigo. Mira, ves aquí, he plantado 50 pinos pequeñitos. Y cada año van a crecer 12 pulgadas, 30 centímetros. Si es la voluntad de Dios, como dice don Carlos. Pero lo dijo serio, con respeto. El misionero se quedó. Se despidió. Y corrió a llamarme. Carlos, ¿qué ha pasado? ¿Qué le has dicho? Para que me diga esto. Y se lo dijo bien serio, como que realmente él estaba creyendo que tenía que ser la voluntad de Dios. Miren ustedes cómo el Señor habló a través del crecimiento de los pinos. Y saben que a poco tiempo vino la revolución y la propiedad de él la perdió, se le quitaron. no sé si la habrá recuperado, pero tuvo dificultades con su propiedad. Leamos entonces del versículo 18 al versículo 22. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros. ¿Y qué dice ahí? Si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Yo pienso que esta última frase, que estas últimas palabras, resaltan en estos versículos. Porque hay ciertas cosas que Pablo está haciendo, y llega el momento en que promete hacer algo, pero él dice finalmente, nada de esto va a suceder si Dios no quiere. ¿Verdad? Y el apóstol Santiago también nos hace mención y nos dice que no digamos que vamos a hacer esto o lo otro, porque no sabemos. Somos como el vapor que de un momento a otro desaparece. La neblina, hay mañanas aquí en Jerez de la Frontera, Cádiz, que amanece bien nublado, ¿verdad? Y a las 10 de la mañana sale el sol y ha desaparecido. ¿A dónde se fue la neblina? Y el apóstol Santiago compara nuestras vidas con la neblina. Sale el sol y ya se acabó. Y nosotros somos testigos de muchas vidas que ya no están aquí, ¿verdad? Y decimos, pero una persona tan joven, ¿cómo es posible? No sabía. Si esa persona hubiera sabido que sus días estaban contados, a lo mejor hubiera vivido diferente. Pero nosotros que tenemos ahora conciencia de la palabra de Dios, nosotros ahora que estamos conociendo día a día mejor los caminos del Señor, nosotros no digamos, voy a hacer tal cosa, sino que digamos, si es que es la voluntad de Dios, si Dios me lo permite. Yo tenía una tía, falleció hace tiempo ya, que ella decía, si Dios me da licencia. ¿Ustedes han oído esa expresión? O decía, con la licencia de Dios, es decir, con el permiso de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Yo me acuerdo de eso, no era cristiano todavía, pero me sorprendía cuando ella decía, si Dios me da licencia. Muy bonito. El tiempo que Pablo permaneció en Corinto pudo haber sido un poco más de 18 meses, porque dependiendo cómo lo entendamos, ¿no? En el versículo 5, vayan al versículo 5, dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Si tomamos el tiempo de Pablo desde ese momento, es 18 meses, pero si tomamos desde el versículo 9 al 10, cuando Pablo tuvo la visión, versículo 9 y 10 dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Desde el momento en que Silas y Timoteo vinieron de Macedonia hasta el día que tuvo Pablo la visión, pasó un tiempo. Entonces no sabemos, puede ser que 18 meses o más. En realidad no es importante, pero hago mención de esto para hacer énfasis, para hacer hincapié de lo que uno puede resumir y entender si pone atención a las Escrituras, para saber cómo interpretar y cómo entender las Escrituras, ¿verdad? El caso es que, pasado ese tiempo, Pablo consideró que era la voluntad de Dios entonces que regresara a Antioquía. Antioquía era la ciudad que lo envió en el segundo viaje misionero. Recuerdan ustedes que salió de Antioquía y fue en el segundo viaje misionero. Y Pablo, por las escrituras, vemos que tenía la costumbre de regresar a la iglesia que lo había enviado para dar un reporte, para dar una información, decir qué es lo que él había hecho y qué es lo que Dios había hecho a través de él. Esto es importante. Como misioneros, es importante regresar a la iglesia que lo envía al misionero para que dé un reporte, para que sea responsable, porque el misionero no puede ser llanero solitario. Irse y hacer lo que le da la gana y luego regresar no es un paseo. Tiene que ser responsable, así como ustedes en sus trabajos, cuando, al terminar el día o la semana, tienen que hacer un reporte de todo lo que han hecho, me imagino, ¿verdad? Para que haya constancia. ¿Por qué es que estás recibiendo tu salario? Nosotros los misioneros tenemos que también dar conocimiento, dejar saber qué estamos haciendo. No somos llaneros solitarios. Tenemos alguien superior a quien nosotros dar cuenta. Y eso implica humildad. Eso implica que nosotros tenemos que decir a otros las cosas que estamos haciendo. Un detalle digno de mención es que Pablo siempre viajaba con alguien. ¿Se han dado cuenta de eso? Se iba con Silas o con Timoteo, ahora con Priscila y con Aquila, pero él siempre andaba acompañado. Y la razón es muy sencilla. El Señor Jesús le enseñó a los discípulos, ¿verdad? Cuando los envió por primera vez, los envió de dos en dos, dice la Escritura. Y venían a darle el reporte, a decirle, Señor, mira lo que sucedió y lo que pasó. Y el Señor, me imagino que tiene que haber estado con una sonrisa, seguro, si ahí estaba yo. Ya lo sé. Pero ellos venían como los niños cuando vienen de la escuela. ¡Ah! Y di mi lección y salí muy bien en mi examen. Dando a conocer lo que hacen los hijos, también nos dan a nosotros un reporte, ¿verdad? No sé cómo le llaman, ¿reporte le llaman? O el informe, un informe de lo que están haciendo. Y cuando el hijo no está haciendo bien, hay que llamarle la atención. Bueno, el apóstol Pablo siempre iba con alguien. Eso es lo que evita que uno, como siervo de Dios, sea piedra de tropiezo para otros, porque a lo mejor yo me voy solo y no hago nada, todo lo hago bien, pero alguien puede pensar mal, ¿verdad? Pero si va con otra persona, ya uno es responsable de esa persona. No puede uno hacer las cosas locamente. Es algo muy práctico que el Señor enseñó. Pablo viajó en esta ocasión con sus amigos Priscila y Aquila, y se fue con dirección a Éfeso. Bueno, esta palabra en veces no sé cómo pronunciarla. En el diccionario le ponen Éfeso, la tilde en la E. Aquila uno le pone en tilde, hay que pronunciarlo sin tilde, Éfeso. Y los gringos dicen Éfeso. En Hechos 18:24 retomamos la historia de la iglesia en Éfeso, que cuando lleguemos al versículo 24, entonces ahí vamos a hablar nuevamente de Éfeso. Y vamos a ver también el importante papel que jugaron Aquila y Priscila. Ahora, en Cencrea, que era un puerto de Corinto, había una pequeña congregación. No sé cuántos hermanos, pero era una pequeña congregación. Y antes de zarpar, antes de salir Pablo para Éfeso, él dice la Escritura que se rapó, se peló, se quitó todo el pelo. Esto probablemente se refiere al voto de los nazareos, que es lo que se estudia en Números capítulo 6. Si ustedes lo apuntan y lo leen, para que tengan una mejor idea más tarde de qué es lo que hemos hablado. Este era el voto de los nazareos. Pero ese voto que hacían en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, era algo absolutamente, completamente voluntario. No es que Dios decía, tienen que hacer esto para que reciban esto, como no era una promesa con condición, sino que era algo voluntario. Alguien quería hacerlo, lo hacía. Se trataba de que se quitaban el pelo, se lo dejaban crecer y se lo cortaban cuando terminaba la promesa, el voto. Durante ese tiempo se abstenían de tomar vino y de ciertas cosas, pero esto era absolutamente voluntario. Y no se lo podía poner el que lo estuviera haciendo, querer que otros también lo hagan. Como muchas veces hay iglesias, y no quiero que se tome como que es una crítica, pero es que hay que enseñar. Iglesias a donde dice el pastor, vamos a hacer ayuno el día viernes. Y toda la iglesia tiene que hacer ayuno. Es que el ayuno es algo voluntario. El ayuno es algo que lo hace, lo vamos a hacer cuando sintamos hacerlo. Y no tampoco para sobornar a Dios. Ese es otro tema que vamos a hablar en el futuro. Pero hago mención de esto por el voto nazareo, que no se trata de que porque Pablo se rapaba ya quería también que Silas y Timoteo y que todo el mundo se rape y que hagan lo mismo que él hacía. Aquí se ve la individualidad de cada cristiano. Lo que hacemos nosotros para Dios es individual. Tiene que ser especial, así como nosotros somos individuales y también somos especiales para el Señor, ¿verdad? El voto no lo hizo tampoco para alcanzar salvación. No. Y tampoco lo hizo por cumplir la ley del Antiguo Testamento, porque entonces se hubiera estado apartando de la gracia de Dios, como vemos las Escrituras. Tratar de hacer lo que hacían en el Antiguo Testamento, eso es apartarse de la gracia de Dios. Es como decir, bueno, la gracia más sacrificios. Y la gracia es gracia. Un regalo, si en el momento dices te lo regalo, pero me vas a dar 100 duros, ya entonces no es regalo, ya cobraste 100 duros, ¿verdad? Es como cuando le dicen a uno, mira que estamos regalando estos libros, 3 libros completamente gratis, pero cuando vayan a entregarse los tiene que dar 999 pesetas. Entonces ya no es gratis, ¿verdad? En el versículo 21, vayan al versículo 21, Pablo se despidió de los hermanos en Efeso diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Qué bonito. Ahora, esto no se debe interpretar entonces que Pablo y la iglesia primitiva se sentían obligados a observar esta fiesta judía de ir a Jerusalén. No se sentían obligados, porque ellos como cristianos ahora eso ya no tenían que, no era una obligación. Miren en Hechos 20, 16, vayan a Hechos 20, 16, un poquito más a la derecha. Pablo aclara el tema al decir lo que estamos hablando. Dice, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Efeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar el día de Pentecostés, en la fiesta que él quería estar. Pero miren, si fuese posible, es decir, que no era por obligación que él tenía que estar ahí. Si fuese posible, estoy en Jerusalén, ¿no? Ahora, su estadía en Jerusalén, en días de tanta concurrencia como era en este día de esta fiesta, no era por cumplir con esa fiesta religiosa, sino que él iba porque había mucha gente para tener oportunidad de hablarles, venían de todas partes, y así es como se propagó el Evangelio. Iba y predicaba en las sinagogas, en todos lugares, y todo el mundo está con esa euforia religiosa. Todos quieren, se sienten religiosos, quieren hacerlo bien, quieren hacer las cosas bien. Y es la oportunidad para hablar. Es como cuando hay las fiestas religiosas aquí y en todas partes. Nosotros debemos de aprovechar. Y estoy haciendo un plan pidiéndole a Dios que me inspire, que me dé ideas para aprovechar esas ocasiones, porque ese es el tiempo en que las personas se acuerdan de Dios, de una manera o de otra, se acuerdan de Dios. Lo interesante del caso es que Pablo siempre contaba con la voluntad de Dios, inclusive por buena que fuera la idea que tenía. Él decía, esto es muy bueno hacerlo, él hubiera dicho, lo voy a hacer, pero por más bueno que en su mente él pensara era agradable para Dios, él decía, si es que es la voluntad de Dios, si Dios lo quiere. Tal era la convicción de Pablo al respecto. Miren, tal era la convicción de Pablo al respecto, que en un número de veces en sus epístolas él hace mención de esto. Abran sus Biblias en Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1. Vamos todos para allá. A la derecha, ¿no? Versículo 1. El primer versículo. Mire, es como cuando nosotros iniciamos nuestro estudio. Tengo por costumbre hacer mi oración y a lo mejor suene como un disco rayado cada vez que inicio la oración para cuando voy a dar un estudio. Pero es que mi deseo al empezar los estudios es de que mis labios digan las palabras que Dios ponga en mis labios, que no sea yo. Y miren, aquí tenemos, dije en Primera de Corintios, versículo 1, ¿verdad? Al inicio de del capítulo, dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. ¿Qué dice ahí? Por la voluntad de Dios. Es decir, no porque yo quise hacerlo, no porque a mí se me antojó, bueno, yo quiero ser misionero, yo quiero ser pastor, yo quiero ser evangelista. Y que la iglesia, los apóstoles hubieran dicho, ah, muy bien, tú quieres ser, pues venga, te vamos a enseñar y te vamos a ordenar para que seas pastor o para que seas evangelista. Así no es como funciona la iglesia. Entonces ya no es Dios el Señor, sino los hombres que toman el lugar del Señor. Cuando el Señor ponga en sus corazones hacer algo para Él, se va a revelar a través de sus hechos, de su comportamiento, de nuestra manera de ser. Entonces la congregación se da cuenta y dice, esta persona tiene un regalo y es tal. Entonces le ponemos atención. Así es como debe de trabajar. Así es como hicieron con Pablo. Es más, Pablo no lo invitaron para que él sea misionero y predicador y apóstol. Antes le corrían cuando lo veían. ¿Quién es este? ¿Este no es el que perseguía a los cristianos? ¿El que nos encarcelaba? Y no querían saber de él. Pero se dieron cuenta. Ellos vieron el testimonio de él. Vamos a 2 de Corintios. ¿Qué capítulo creen ustedes que vamos a ver? Capítulo 1 nuevamente. Al inicio del estudio. 2 de Corintios, capítulo 1. El primer versículo. ¿Qué dice? Pablo, apóstol de Jesucristo, nuevamente por la voluntad de Dios. Parece un disco rayado, ¿no? Podríamos decir, pero que Pablo no tenía otra cosa que decir. Seguro que sí. Tenía mucho que decir, pero lo más importante era mencionar que era la voluntad de Dios de que él estuviera haciendo eso. ¿Creen ustedes que se quedó ahí? Vayan a Efesios. ¿Qué capítulo creen que vamos a abrir? Capítulo 1, al inicio. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. ¿Creen que se quedó ahí? Vamos a Colosenses. ¿Qué capítulo? Capítulo 1, ¿qué versículo? Versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y ya todos creen que se quedó ahí, ¿verdad? Vamos a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, ¿qué capítulo creen ustedes? ¿Y qué versículo? 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Y cuando él no dice estas palabras textualmente, él da a entender de que es por la voluntad de Dios que él está haciendo esto. Entonces, él no dice ya por la voluntad de Dios, sino que dice, soy siervo del Señor, siervo de Dios. La vida de Pablo, hermanos, debe de ser para nosotros, después del ejemplo de la vida de Jesús, debe de ser para nosotros un ejemplo de humildad, de devoción y de entrega total a Dios. Total. Un hombre que estaba su vida completamente saturada del Espíritu Santo. Veamos el versículo 23. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galicia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Bien, un versículo que vamos a tener muchas cosas que decir. Ahora, no se sabe cuánto tiempo Pablo permaneció en Antioquía antes de salir en su tercer viaje misionero, porque aquí es a donde, este es el inicio del tercer viaje misionero de Pablo. Pero pudiera ser que su estancia duró aproximadamente un año. El doctor Lucas, como muchos le llaman a Lucas, al escritor de este libro, el doctor Lucas, el autor del libro de los Hechos, no hace mención detallada de este viaje como lo hizo anteriormente en el primero y en el segundo viaje. Quizás porque más le importó los detalles de la visita a Éfeso. Los detalles en Éfeso son muy bonitos, que es lo que vamos a estudiar. Éfeso en aquel tiempo, en el tiempo de Pablo, tendría unos 300.000 habitantes, algo como la ciudad de Jerez de la Frontera. Creo que es 250.000, 300.000, ¿no? Algo así, ¿no? Era una ciudad parecida a esta en número de gente. Era la capital de la provincia romana de Asia y era el centro comercial más importante en aquel tiempo, del Imperio Romano. Pero todo esto gracias al puerto marítimo que tenía. Tenía un puerto marítimo que era muy a donde se reunían todos los comerciantes. Llegaban ahí a comerciar y luego salían. Entonces había mucha influencia ahí. Y no solo eso, pero también prosperó grandemente a esta ciudad el hecho de que el templo de Diana, una diosa griega, que el nombre de Diana es el nombre latino, y el nombre griego es, ¿cómo se llamaba? Artemisa es el nombre griego de la diosa. Y vemos que este templo de Diana, por sus dimensiones, que era, bueno, está en metros, 140 metros de largo, 80 metros de ancho, y tenía columnas, 100 columnas de 18 metros de alto. 100 columnas, imagínense ustedes. Era algo majestuoso. Ahora, en este, según ellos, en este sagrado templo, en el interior, se encontraba la sagrada estatua o imagen de Artemisa, Diana, en el nombre latino, que supuestamente había descendido del cielo, como se ve en Hechos 19. Vamos a Hechos 19, versículo 35. Dice, entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Ellos pensaban que había venido del cielo, había caído del cielo. Diana es el nombre latino, como les acabo de decir. Y es una de las principales diosas, o fue, de los griegos y de los romanos. Bien, aunque Éfeso era en muchos respectos una ciudad ilustre, una ciudad importante, estaba enturbecida, estaba entenebrecida por los cultos a esta diosa, que era la diosa de la fertilidad. Era considerada como la diosa de la luna. Y ellos pensaban que siendo la diosa de la fertilidad, todo lo que necesitaba fertilidad se lo pedían a ella. Y por eso es que tenían muchas sacerdotisas en el templo a la disposición para prostituir, porque era el símbolo de la fertilidad. Entonces, en estos templos habían prostitutas, que eran las sacerdotisas, a donde venían las gentes, los hombres, a hacer sus bacanales, sus actos de corrupción. Ahora, los 3 años que Pablo estuvo en Éfeso fue el mayor tiempo que Pablo permaneció en cualquier época en alguna ciudad a donde visitó como misionero. Eso lo podemos ver en Hechos 20:31. Vamos a Hechos 20, versículo 31. Y estoy haciendo referencias de esto es porque es importante que las cosas que se dicen desde el púlpito sean comprobadas con la Escritura, y ustedes saben que es ya rutina para nosotros el que ustedes no se queden con lo que yo les digo, sino que ustedes también lo investiguen. Por eso es que se inculca de que ustedes lean la Biblia en sus casas, porque así nunca serán engañados. Se hace costumbre de que cuando escuchen la palabra de Dios, ustedes la verifiquen, especialmente si le dicen algo nuevo, y si, ¿a dónde salió esto? Pero si ya lo han leído o anteriormente lo hemos estudiado, entonces quedan conformes. Porque la responsabilidad final de la salvación de cada uno de nosotros radica en cada uno de nosotros. No vamos a decir después, ah, es que el pastor me dijo tal cosa y yo me lo creí, y el Señor le va a decir, por eso es que digo en las Escrituras que nosotros mismos tenemos que investigar, que escudriñar las Escrituras. Es nuestra obligación escudriñar la palabra de Dios. Entonces estamos ahora en Hechos 20, 31. A ver, ¿qué dice ahí? Por tanto, velad, acordándoos que por 3, ¿qué dice ahí? Que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Qué bonito, ¿no? Cómo la Escritura se va justificando. La misma palabra de Dios. Ahora veamos el versículo 24. Habíamos dicho que el versículo 24 ya empieza la historia de la predicación de Pablo en Éfeso. A ver, vamos a leer entonces el versículo 24 al 28. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras, es decir, que conocía las Escrituras del Antiguo Testamento. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Es decir, que su conocimiento quedaba trunco hasta el bautismo de Juan. Él no conocía lo referente a Cristo, al ministerio de Cristo, al padecimiento de Cristo, a la persecución que tuvo, a las enseñanzas de Cristo, a la crucifixión, es decir, al calvario de Cristo y a su resurrección. Y tampoco conocía lo de Pentecostés. Entonces estaba trunco. Conocía hasta cierto punto nada más. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, que ellos ya habían andado con Pablo y conocían muy bien todo el consejo de la palabra de Dios, es como alguien que conozca únicamente el Antiguo Testamento y empezamos a hablarle del Nuevo Testamento. Los judíos, por ejemplo, ellos no quieren saber nada del Nuevo Testamento, entonces hay que presentarles ese consejo. Y Priscila y Aquila le oyeron. Dice que le tomaron aparte, y le expusieron más exactamente el camino de Dios. A lo mejor lo llevaron a su casa, le prepararon una versa y lo invitaron a comer, lo trataron muy bien, con respeto, porque era un hombre fervoroso, un hombre que se veía que realmente amaba a Dios, pero estaba sinceramente equivocado. Es como hay muchas personas en la Iglesia Católica o en cualquier otra iglesia que son personas fervorosas, que aman a Dios, ellos quieren buscar a Dios, pero lo están buscando en el lugar que no es. Y si estudiaran las Escrituras, entonces se dieran cuenta de que hay engaño y salieran de ahí. Y aquí le van a sacar a Apolos de su error y le van a enseñar algo nuevo. Y entonces le explicaron. Y lo hicieron de una manera muy bonita, ¿no? Lo llamaron a un lado, aparte, no lo hicieron pasar vergüenza. Y queriendo él pasar a Acaya, versículo 27, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Refutando, es decir, hablando, insinuando. En muchos aspectos, hermanos, Apolo era un hombre excepcional. Hay que reconocer. Él era de Alejandría, la segunda ciudad más importante del Imperio Romano, que era... Este era un centro educativo y filosófico, y fue fundada por Alejandro Magno. Todo esto es historia, es muy bonito leer de Alejandro Magno. Podemos leer esto en los diccionarios bíblicos. Hay un diccionario muy bueno que le llaman Diccionario Ilustrado de la Biblia. Es una inversión fantástica tener un diccionario bíblico, porque palabras como esta que salen en esta predicación, ustedes la anotan y luego llegan a casa y leen Alejandro Magno, ¿quién fue este hombre? Y ya se instruye uno. Y se pone más amplio el conocimiento y podemos luego dar mejor información, estaremos más preparados. Hacía muy bien el Antiguo Testamento. Y él estaba capacitado para enseñar con gran elocuencia, dice, que era muy elocuente. Y lo hacía con poder, con conocimiento de causa. Era ferviente en espíritu. Un hombre que se veía que hablaba con sinceridad. Era diligente para presentar el mensaje de Dios. También predicaba con denuedo, es decir, que no tenía temor. Refutaba con los judíos, con los fariseos, y les decía y les comprobaba, porque cuando hay conocimiento de causa, entonces hay convicción y no estamos dudando, ¿verdad? Hay muchas personas que van a hablar a alguien de salvación cuando ellos están dudando si son salvos o no, porque ellos mismos están pasando todas las semanas adelante a recibir a Cristo, y esto no puede ser así. Tiene que haber una seguridad de salvación, seguridad de que somos perdonados, seguridad de que nos contesta Dios la oración. El conocimiento de Apolos llegaba únicamente hasta el bautismo de Juan, y ahí se quedaba trunco. Ese es un evangelio inconcluso. Entonces Apolos pasaba por alto el calvario de Cristo, el sufrimiento, pasaba por alto su muerte, ¿no? Estaba pasando por alto la resurrección y estaba pasando por alto el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo sobre los creyentes. Pero Dios usó a esta pareja, a Aquila y a Priscila, una pareja ferviente que con su testimonio daban a conocer a la gente que ellos amaban al Dios verdadero, y los usó para que de una manera discreta, de una manera muy bonita, lo llamaran a un lado a Apolos y le dijeran el consejo completo de las Escrituras respecto a Jesucristo y respecto al ministerio de Jesús, de su calvario, de su resurrección y también del advenimiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Pero vemos ahora a otro Apolos, una vez armado con su nueva doctrina, lo vemos que sale a predicar y empiezan a convertirse las gentes. Porque antes lo que hacían era convencerse nada más. Porque lo que cambia, lo que da la salvación es la muerte y resurrección de Cristo y que nosotros tengamos el Espíritu de Dios. Pero si él hablaba únicamente con el Antiguo Testamento, lo que hacía era convencerlos, pero no convertirlos, ¿verdad? Y hay una diferencia muy grande que ya vamos a hablar de eso. Entonces lo vemos que una vez armado de esta nueva doctrina, Dios lo usa grandemente. Tan efectivo fue el ministerio de Apolo, que algunos creyentes formaron un grupo de admiradores de Apolo, y otro grupo de admiradores de Pablo, lo cual Pablo vino y les dio su corrección merecida. Miren, en Primera de Corintios, vamos a Primera de Corintios, capítulo 1, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 12 al 13, Pablo habló y diciendo, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo y yo de Apolos, y yo de Cefas, es decir, Pedro, ¿no? Cefas. Y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Qué bien, ¿no? Pablo no está buscando para él ni para otros. Él está buscando gente para Cristo. Y así es como nosotros tenemos que predicar. Predicar de una manera que Cristo sea el centro de nuestra predicación. Cristocéntricos. Que sea Dios el que lleve la alabanza y la gloria, porque Él es el que salva. Nosotros somos nada más que los mensajeros. Es como el cartero que llega a su casa y así como le trae el recibo de la luz y del gas y del teléfono, y ahí no lo queremos mucho, pero también nos trae la carta en que el tío rico murió y nos manda un testamento, y viene el cartero también fielmente y nos da el testamento. ¿Qué vamos a creer? ¿Que fue el cartero el que nos dio el dinero? ¿La herencia? No, ¿verdad? Él fue nada más que un mensajero. Él lo trajo y lo deja en la puerta y se va. Así tenemos que hacer nosotros. Traer el Evangelio, llevarlo a los corazones de las personas y decirles que es de parte de Dios, de Cristo. Hay quienes dicen que el conocimiento de doctrina no es importante. ¿Han ustedes oído decir eso? ¡Oh, qué tanta doctrina y doctrina! ¡Qué aburrido es eso! Hablan tanto de doctrina. ¡Qué equivocados están! Seguro que es importante. No tenemos que olvidar que la doctrina de Jesús para los fariseos era tan nueva y causó tanta revolución que lo criticaban y lo mortificaban y lo perseguían a Cristo, porque la doctrina de Cristo es lo que puso convictos a los fariseos de su pecado, y por eso es que no lo querían. Es la doctrina de Cristo la que cambia las vidas. La doctrina de Jesús era lo que faltaba de que Apolo conociera. Pero una vez que la aprendió, entonces vemos que el ministerio prosperó, floreció, se convirtió la gente. Hay dos clases de gentes en las iglesias: el grupo de los convencidos y el grupo de los convertidos. Los convencidos van a la iglesia, como también van los convertidos, pero estos refutan las verdades de Dios. Cuando escuchan algo en la palabra, tienen algo que decir, sí, pero eso es nada más que estar convencido. Pero los convertidos son los que toman las enseñanzas de Dios y no dicen pero, sino que las aplican inmediatamente, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Es decir, que han creído. Creo que esta es la palabra de Dios y como creo lo voy a hacer. Entonces ahí está la diferencia. Los convertidos siempre tienen el pero, y los convertidos no cuestionan, sino que obran porque creen. Sus vidas cambian. El resultado es un cambio en las vidas y reciben bendición. Nosotros busquemos estar en el grupo de los convertidos, que no cuestionemos la palabra, y entonces vamos a ver cambios, y entonces vamos a ver que nuestras vidas van a recibir bendición. Oremosle al Señor para que nuestras vidas sean así, y que podamos nosotros decir como Pablo y como dice también esta alabanza que me gusta mucho, que dice: cuán oro puro, purifícame y déjame ser tuyo, Señor mi Dios, todo a ti me entrego, yo quiero ser santo separado para ti, yo quiero ser santo separado para tu gloria y hacer tu voluntad. Que el Señor derrame sus bendiciones en nuestras vidas y que seamos convertidos y no convencidos. Padre, te doy gracias en este día por tu palabra. Te pedimos, Señor, que la grabes en nuestros corazones, que nunca nos olvidemos y que siempre estemos agradecidos, Señor, de todo lo que tú haces, reconociendo siempre lo que tú haces en nuestras vidas, dándote la gloria, reconociendo que somos nada y que lo que somos ahora te lo debemos a ti. Gracias, Señor. Bendice, Señor, a esta congregación, a los jóvenes, a los niños, a mis hermanos, en sus trabajos, en sus hogares, a las damas que quedan en casa. Señor, que tú estés con ellas, que ángeles protectores estén en sus hogares, que las animen, Señor, y que les ayuden en sus quehaceres, que son muchos. Y también a mis hermanos, Señor, dales fuerzas en sus trabajos y fuerzas espirituales. A los niños, Señor, protégelos en las escuelas. En este nuevo año que vamos a comenzar, Señor, queremos comenzar adorándote y permanecer así todo el año, Señor. Gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.